Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 5:30 les damos la bienvenida a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición por Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. El profesor Pedro Albert Sánchez entregó una carta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado en Plaza La Habana. Sánchez, quien ha sido presionado por la seguridad del Estado tras anunciar una caminata por la libertad de todos los presos políticos, dijo a Radio Martí que en su carta pide a Díaz-Canel que permita la manifestación pacífica.
Me la recibió, tengo entendido que María del Carmen Cedeño, que es una secretaria, que es la que hace la recepción de esos documentos. Entonces me dio un comprobante con el teléfono al que debo llamar, o los teléfonos a los que debo llamar para averiguar respuesta en 30 días hábiles. 30 días hábiles serían días lectivos y está el fin de año por el medio, y es decir que sería finales de enero quizás. Aquello se llama Oficinas de Atención a la Población, a la Ciudadanía, del Consejo de Estado y del Comité Central, están juntas allí. Ahí van las personas por disímiles asuntos. Me atendieron exactamente igual que a otras personas que habían ahí. Incluso me dijo que le agregara mi número de identidad, del carnet de identidad, que no lo tenía, y se lo agregué. En esa carta, en sí, yo no le pregunto nada personal, porque no creo que nosotros tengamos muchos asuntos que discutir, él como presidente y yo como ciudadano, porque de más está decirle, y se ha visto en el último año de mi vida, que hay muchas cosas incompatibles. Pero sí que se proyecte con respecto a la posibilidad real de que los familiares de esos presos el 11 de julio y demás presos políticos tengan alguna forma de manifestar sus inconformidades, porque hasta ahora no hay asomo de ninguna forma de manifestar. Donde quiera que han estado de forma aislada, han sido reprimidos, detenidos, multados, de las más disímiles formas. Hasta ahora no hay asomo de la menor posibilidad de que ellos puedan manifestar sus sentimientos como ciudadano y como familia en este caso.
La seguridad del Estado continúa intentando destruir a la Organización Académica de Estudios Cívicos Julio Machado en Placeta Villa Clara, condenando y encarcelando a sus integrantes. Es lo que denuncia a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos a esta hora en nuestra emisión de noticias.
La seguridad del Estado mantiene encarcelado a los líderes de la organización Academia Julio Machado, institución defensora de los derechos humanos, y los tiene en distintos centros carcelarios del territorio de Villa Clara. Todos fueron sentenciados entre 6 y 10 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Placetas Villa Clara. Mixael Díaz Paseiro, Arianna López Roques, Loreto Hernández García, Nidia Vienes Paseiro y Donaida Pérez Paseiros se encuentran extinguiendo sus condenas en la prisión de Guamajal, El Pre y La Pendiente de Santa Clara por su activismo en defensa de los derechos humanos. Según sus familiares, su encarcelamiento no se debe tanto a las manifestaciones, sino a sus actividades en defensa de los derechos humanos, las cuales llevan años realizando. Todos son residentes en la localidad de Placetas, en Villa Clara. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
También allí el manifestante del 11J y preso político Juvier Jiménez Gómez ha sido sometido a trabajo forzado en una entidad carcelaria en Santa Clara. La información también la conocemos a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
El manifestante del 11 de julio, Juvier Jiménez Gómez, se encuentra en el campamento de trabajos forzados de Remedio en Villa Clara, según comunicaron sus familiares al Consejo de Relatores. Águeda Hernández, esposa de Juvier, dijo que él mismo se encuentra en un campamento de trabajo forzados ubicado a 8 kilómetros del poblado de Remedios de la provincia de Villa Clara, que a pesar de que se encuentra sometido a trabajos forzados, está mucho más cerca de la casa y se encuentra mejor de alimentación y salud. Juvier Jiménez Gómez había sido arrestado el 18 de julio después de las manifestaciones, y la seguridad del Estado lo acusó de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, y lo condenó a 5 años de cárcel. Juvier Jiménez Gómez tiene 51 años de edad y no pertenecía a la disidencia interna al momento de ser apresado. Reside en la ciudad de Placetas de Villa Clara. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido en el penal de máxima seguridad de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, delicado estado de salud y sin los medicamentos necesarios, desde donde recientemente denunció las torturas y los malos tratos que sufren los presos en ese centro penitenciario, acaba de hacer público el poema La Puesta del Sol, escrito por él desde la cárcel y dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos. Les ofrecemos un fragmento del mismo.
La puesta del sol. Es otoño mediado de octubre de 2022. Pronto llegará el crepúsculo y con él la noche. Los últimos rayos del sol de la tarde traspasan los balotres del largo pasillo de la muerte hasta penetrar con las rejas de mi oscura celda. Sus luces descansan en el frío piso, trayendo consigo claridad y un poquito de calentamiento. Me levanto de mi camastro de piedra pulido con cemento, atraído por aquellos rayos de luz en busca de un poco de calor. Me detengo frente a ella. Ahora su luminosencia se refleja en mi cuerpo y va desapareciendo la frialdad que hay en mí. Qué placer, digo, mientras camino despacito para arriba de ella, hasta tropezar con la puerta de hierro. Manos se agarran de su frío balotre y quedo así mirando hacia afuera el mundo infinito. Su realidad se reproduce en mi memoria. A poca distancia de mí, escucho la triste y desafinada canción que taladea un preso desde su celda. Las voces, la risa de otro obstinado que se burla y lo mandan a callar. Pero él no le da importancia y sigue emocionado con su desafinada canción. Mas yo sigo mirando la puesta del sol. Observo como las espesas condensaciones de las nubes, entre blancas y grises, se reagrupan alrededor del círculo solar. Y como en ocasión interfiere en su resplandor a pasar por delante de él. Veo como las diferentes bandas de aves vuelan hacia todas direcciones en busca de su madriguera para pasarse su noche. Otra que se encuentra cantando y revoloteando de una rama a otra, como si estuviera despidiéndose del sol, en los árboles que se encuentra cerca del perímetro de la prisión. Brilla las hojas de aquellos árboles con el resplandor del sol, mientras sus ramas son movidas por el suave viento. Su movimiento, para adelante y para atrás, a un lado y otro, me da la ligera impresión de que baila con el ritmo del viento y me invitan a participar del disfrute de su naturaleza.
Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que cumple una condena de 3 años y 3 meses por cargo de daños a la propiedad, ya fue condenado en 3 oportunidades anteriores por razones políticas, en procesos que, según denuncia, no contaron con las debidas garantías procesales. De otra parte, la Organización Internacional Mundo Sur incluyó a Cuba en su mapa latinoamericano de feminicidios debido a la visibilización de este flagelo en la isla y la inexistencia de políticas públicas concretas para enfrentarlo. Amplía Yolanda Huerga.
Cuba fue incluida por primera vez el lunes en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la organización Rumbo Sur que contabiliza este flagelo en la región.
El mapa de feminicidios surge a partir de una alianza entre la plataforma feminista Mundo Sur y los observatorios de género de Alastensa y el observatorio de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba.
Indicó Iliana Álvarez, directora del observatorio de género Alastensa, que tiene su sede en Madrid.
Esto es una gran ganancia del feminismo cubano, poner a Cuba en el mapa de los feminicidios, porque el gobierno cubano niega las estadísticas de la violencia machista y es importante que se develen estas estadísticas y poder implementar políticas públicas que conlleven a su erradicación.
Según el conteo de plataformas independientes que luchan contra la violencia de género en la isla, han ocurrido este año 34 de esos crímenes.
Que no son solo números, son mujeres que les ha impedido realizar sus sueños, han dejado familias rotas, hijos sin su madre. El problema de la violencia de género es un problema de derechos humanos y un problema de salud pública. Yo creo que aparecer en el mapa también ayuda, por supuesto, ante todo, a hacer un ejercicio de reparación con las víctimas de la violencia de género y sus familiares.
La inserción de Cuba en este mapa latinoamericano permite romper los relatos del régimen sobre esta problemática y exponer su falta de voluntad política en la lucha contra la violencia de género, han dicho activistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La organización Patria de Martí anuncia un conversatorio con expresas políticas cubanas para conocer de primera mano sus denuncias de los horrores en las prisiones castristas. El evento contará con la presencia del realizador cinematográfico Lilo Vilaplana, quien presentará el próximo año el filme Plantadas, con los testimonios de las mujeres que asumieron una actitud contestataria en cárceles de Cuba. El director de la organización, Julio Schilling, así lo comentó a través de Radio Martí.
Patria de Martí va a celebrar este jueves 15 de diciembre un simposio sobre el presidio político de las mujeres cubanas. Será un conversatorio con algunas presas políticas cubanas, gran parte de ellas presas plantadas. La gran importancia que tiene el papel de la mujer en la historia de Cuba es extraordinario. Su papel en la lucha por la libertad después de llegar al poder de la dictadura castrista ha sido igual y continúa hasta este momento. Y es necesario recoger para la historia, para la memoria colectiva del pueblo de Cuba, el presidio político de la mujer cubana en relación a la población que tiene Cuba. Es la figura con más presas políticas con condenas largas en el mundo. Y esto es fundamental que se entienda. El evento que vamos a tener es precisamente contando con presas políticas de Alicia del Busto, Genoveva Canaval, Liliana Curra, Nilda Díaz, Elba González, Marta de la Paz Valdés, Ana Lázara Rodríguez, Nelis Rojas de Morales, Juana Sánchez Piloto, Lilo Vilaplana, dará las palabras de apertura. Todo esto con el enfoque de dar apoyo a la película que se estrenará con el favor de Dios en el nuevo año sobre Plantadas.
Ya son las 5:42. Estados Unidos ha expresado su apoyo a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, y pidió a los seguidores del exmandatario arrestado, Pedro Castillo, que protesten de forma pacífica. Estados Unidos reconoce a la presidenta peruana, Dina Boluarte, y seguirá trabajando con las instituciones democráticas de Perú, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa telefónica. El funcionario expresó la preocupación de Estados Unidos por las protestas violentas en algunos puntos del país contra el nuevo gobierno, incluidos ataques contra negocios y la prensa. En Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro anunció que el 1 de enero reabrirá completamente las fronteras terrestres con Colombia, parte de un proceso que comenzó en septiembre pasado.
Puedo anunciar que
Venezuela y Colombia reabrirán completamente las fronteras terrestres. Así lo anunció el lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Estamos preparando todo para cumplir lo que anunciamos, para cumplir la palabra empeñada con el presidente Gustavo Petro de aperturarla el 1 de enero, empezando el año 2023, para que esas fronteras queden, funcionales, libres.
Ambos países iniciaron el pasado 26 de septiembre un proceso de apertura de la frontera terrestre, cerrada parcialmente desde hace 7 años y bloqueada por completo hace 3, cuando Maduro rompió las relaciones tras el desconocimiento del anterior gobierno colombiano a su reelección. Tan pronto como llegó al poder, Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de Colombia, buscó el restablecimiento del vínculo e impulsó la reapertura de las. Actualmente se mantiene abierto el puente Simón Bolívar que comunica a Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira para vehículos de carga entre las 10 y las 17 horas y para peatones entre las 5 y las 18. Se espera que el próximo jueves se ponga en marcha un plan de prueba en el puente Tienditas, una vía terrestre que no ha sido inaugurada desde su construcción en 2017.
Y con acuerdos sobre alivios humanitarios y atención a presos políticos, finalizó la primera ronda de conversaciones entre representantes del gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Luego de 21 días de negociaciones entre los delegados del gobierno de Colombia y los voceros del ELN en Caracas, finalizó la primera ronda de diálogos, donde se reinstaló la mesa, se redefinieron los protocolos del proceso y se establecieron 2 acuerdos puntuales: los alivios humanitarios en 2 regiones específicas del país y la atención humanitaria de emergencia para miembros del ELN, presos en varias cárceles del país. Aunque los alivios humanitarios se aplicarán inicialmente en 2 zonas del occidente de Colombia, Pablo Pablo Beltrán, vocero del ELN, dijo que el objetivo es implementar esta política en todo el país a corto plazo.
Estamos haciendo lo que se llama un prototipo, un primer espacio de intervención humanitaria y después poderlo replicar en otras partes.
Por su parte, Oti Patiño, jefe negociador del gobierno, destacó los avances en las conversaciones y se refirió al objetivo fundamental del gobierno de alcanzar la paz total con el apoyo de todos los sectores políticos del país.
El presidente Petro ha planteado la necesidad que todo esto desemboque en un acuerdo nacional. La paz, primero, no sea transitoria, sea mucho más definitiva y donde participe toda la nación, más allá de las ideologías, de los partidos.
Asimismo, Pablo Beltrán destacó que el proceso debe tener una amplia participación de toda la ciudadanía.
No es la visión de paz del gobierno o la ELN. Vamos a involucrar a amplios sectores de la sociedad colombiana en ese, dijéramos, diseño de cómo ven la paz, en qué consiste y en qué se comprometen.
Las conversaciones se retomarán a mediados de enero en México, uno de los países garantes del proceso junto a Cuba, Noruega y Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli deberá responder a un segundo proceso por lavado de dinero, según información que nos llega desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli, deberá responder a un nuevo proceso por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business por la compra de la editora Panamá América. La jueza tercero liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Bolaiza Martínez, decidió llamar a juicio al exmandatario y fijó como fecha para la audiencia principal del juicio del 17 al 28 de abril de 2023 y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023. Durante la audiencia preliminar de este caso, el representante del Ministerio Público, Uris Vargas Mendoza, explicó los motivos de la acusación.
Como lo son las etapas de preparación, colocación, estratificación e integración de capital de origen ilícito.
El expresidente Martinelli, quien presidió el gobierno panameño de 2019 a 2014, está acusado junto con otras 20 personas de lavado de fondos públicos a través de la compra de un medio de comunicación durante su mandato. Además, el exmandatario ya enfrenta otro juicio en el conocido caso Odebrecht, calificado como el más corrupto de la historia del país centroamericano y cuyo proceso judicial señaló como un ataque político.
Este es un juicio político que está causándole un gran daño al país porque está ahuyentando a la inversión extranjera y está haciendo que...
La investigación sobre el caso Nuevo Negocio se inició en el año 2017. Sala de redacción, Voz de América.
La policía de Brasil y seguidores del presidente saliente Jair Bolsonaro se enfrentaron luego de la detención de un cacique indígena involucrado en protestas antidemocráticas.
Enfrentamientos y vehículos incendiados en Brasilia. La policía y seguidores del presidente saliente Jair Bolsonaro chocaron el lunes en inmediaciones de la sede de la fuerza en la capital brasileña tras el arresto de un cacique indígena involucrado en protestas antidemocráticas. Los disturbios se desataron luego de un intento de invasión del predio de la policía para liberar a José Acácio Cerere Yavante, para el que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes dispuso una prisión temporal de 10 días. De acuerdo con la policía, el detenido había realizado manifestaciones de carácter antidemocrático en diferentes puntos de la capital, inclusive frente al hotel donde se encuentra hospedado el mandatario electo Luis Ignacio Lula da Silva.
Y en el marco de la celebración del Bicentenario de Relaciones entre México y Estados Unidos, el presidente Manuel López Obrador se reunió con Chris Dodd, asesor presidencial especial de Estados Unidos para las Américas. Desde Ciudad de México, reporta Sara Pablo.
Para conmemorar el bicentenario de las relaciones México-Estados Unidos, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden intercambiaron cartas en las que destacaron la importancia de los lazos amistosos entre ambas naciones. En la misiva difundida por el mandatario mexicano, el presidente estadounidense señaló que en los últimos meses se ha profundizado la cooperación mediante diversos mecanismos de diálogo y con todo esto se reconoce la realidad de que la seguridad y la prosperidad seguridad están entrelazadas y que se pueden alcanzar las aspiraciones comunes cuando se trabaja juntos con base en el respeto mutuo. En respuesta, el presidente López Obrador le envió una carta en la que señala que actualmente las relaciones son inmejorables y destacó el hecho de que su homólogo de Estados Unidos no ha ordenado construir ni siquiera un metro de muro en la frontera común. El mandatario mexicano adelantó que en la cumbre de líderes de América del Norte, que se celebrará 9 y 10 de enero en la capital mexicana, pondrá sobre la mesa tres asuntos: la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente lo que se consume, aplicar un programa para el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe y considerarlos aliados, respetando sus soberanías en pie de igualdad. La carta del presidente Biden fue entregada por Chris Dodd, asesor especial para las Américas, quien encabezó la delegación de funcionarios estadounidenses que se reunieron con el presidente. Después del encuentro, el canciller Marcelo Ebrard informó que en la próxima cumbre se buscará avanzar en una alianza para la prosperidad.
¿Cómo podemos hacer para reducir la pobreza, aumentar el bienestar? Porque si no, el crecimiento económico no sirve de mucho. Y entonces se va a plantear en la cumbre el tema de la alianza. ¿Por qué no nos aliamos para la prosperidad? Hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos. Se trata a América Latina con respeto a su integridad, como aliados, y que dejemos atrás pues, muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo.
En las cartas, los presidentes destacaron el hecho de que el bicentenario se ajustó un 12 de diciembre, cuando en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 5:51, un vistazo a más noticias del mundo. La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales ha pedido a través de sus redes sociales el levantamiento inmediato de la amenaza de pena de muerte, con la que podría ser castigado por las autoridades iraníes el futbolista de ese país, Amir Nas Asadani. La federación está conmocionada por las informaciones acerca de que el futbolista profesional se enfrenta a la ejecución en Irán, después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de este castigo, reza el comunicado. Amir Nas Asadani fue detenido por detener públicamente y defender así sus derechos y libertades de las mujeres de Irán y ha militado en diversos clubes de ese país durante las temporadas de 2016, 17, 18 y 19, y lo hizo en Tractor Sassi, un equipo por el que acaba de fichar el técnico español Paco Jiménez, informó la agencia de noticias EFE. Y el Parlamento Europeo destituyó del cargo a la vicepresidenta de una legislación, o de una legisladora griega, debo decir, detenida por aparente recepción de sobornos, en una enérgica reacción para recuperar la credibilidad gravemente afectada por dicho escándalo.
Una contundente reacción. El Parlamento Europeo destituyó el martes del cargo de vicepresidenta a la legisladora socialdemócrata griega Eva Kaili, detenida por aparente recepción de sobornos. La plenaria aprobó la remoción por 625 votos a favor contra apenas uno en contra y dos abstenciones. Una investigación abierta por la Fiscalía de Bélgica provocó el arresto e imputación de Kaili y otras tres personas por sospechas de recibir fuertes sumas de dinero de un estado del Golfo Pérsico, que se sospecha sería Qatar, para defender sus intereses en el Parlamento. Una de las atribuciones de Kaili era representar a la presidenta del Parlamento ante Medio Oriente, función que le fue suspendida inmediatamente después de su detención. La eurodiputada de 44 años fue detenida después de que investigadores belgas hallaran en su residencia bolsas repletas de dinero en efectivo. La policía también allanó una oficina del Parlamento Europeo en Bruselas para apoderarse de datos informáticos de una decena de funcionarios. El escándalo representa un golpe brutal para la credibilidad del Parlamento Europeo, que suele tomar la iniciativa en denunciar casos de corrupción. La expresentadora de TV también fue expulsada del Partido Socialista Griego, donde ya era vista como una figura muy controvertida, y del bloque de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo. Además, sus bienes fueron congelados por la autoridad griega contra el lavado de activos.
Y Estados Unidos enfrentará una semana marcada por fuertes tormentas de nieve, intensos vientos e inundaciones repentinas. Los meteorólogos advierten que serán lentas y peligrosas. Desde Washington, explica Yoconda Tapia.
El invierno en Estados Unidos se inicia, al menos oficialmente, el 21 de diciembre. Sin embargo, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana será un anticipo de lo que podría ser una fuerte temporada invernal marcada por intensas nevadas, fuertes vientos y alertas de tornados. Gran parte del centro de Estados Unidos, desde las montañas rocosas hasta el medio oeste, se prepara hoy para condiciones similares a las de una ventisca, mientras que los estados más al sur fueron advertidos sobre el riesgo de inundaciones repentinas y tornados por una tormenta masiva que azotará a todo el país, que según los meteorólogos será un evento de larga duración por la lentitud con la que avanza. Un área que se extiende desde Montana hasta el oeste de Nebraska y Colorado está bajo advertencias de ventisca, y el Servicio Meteorológico Nacional dijo que era posible que 61 centímetros de nieve se acumularan en algunas áreas del oeste de Dakota del Sur y el noroeste de Nebraska. Mientras tanto, se espera hielo y aguanieve en el este de las grandes llanuras. El pronóstico del tiempo advierte que se podrían formar hasta aproximadamente 2.5 centímetros de hielo y que podrían soplar vientos de hasta 72 kilómetros por hora, lo que podría provocar cortes de energía por los daños a los árboles, la caída de ramas y a pocos días de las fiestas de fin de año, cuando ya se planifican los viajes, se anticipan peligrosas condiciones que deben ser tomadas en cuenta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción. Ya se avecina la edición número 80 de los Globos de Oro, que se entregarán el 10 de enero. Entre los nominados se destaca la figura cubana de Ana de Armas, informa Alejandro Escalona.
Avatar, The Way of Water, Top Gun, Maverick y Elvis están nominadas a Mejor Película Dramática en los próximos premios Globo de Oro. The Banshees, nominada a Mejor Película de Comedia o Musical, lidera con 8 nominaciones por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega el Globo de Oro. Las secuelas de Avatar y Top Gun se enfrentan a Elvis, también a la película semiautobiográfica de Steven Spielberg, The Fablemans, y Tar, la historia de una directora musical, por el premio a Mejor Película Dramática. Banshees compite con Everything, Everywhere, All at Once, Babylon, Glass Onion, Knives Out Mystery y Triangle of Sadness. La ceremonia tendrá lugar el 10 de enero y se podrá ver por la cadena NBC y el servicio de streaming Peacock. La lista de los nominados a Mejor Actor Dramático incluye a Brendan Fraser por la película The Whale. Otros nominados al Globo incluyen Austin Butler por su interpretación de Elvis Presley, Daniel Craig por Glass Onion y Colin Farrell por Banshees. Cate Blanchett fue nominada a Mejor Actriz Dramática por el papel principal en Tar junto a Viola Davis en The Woman King y Anita de Armas por hacer de Marilyn Monroe en Blonde. En las categorías de televisión, la comedia Abbott Elementary obtuvo 8 nominaciones, seguida del drama de Netflix The Crown. La secuela de la película Avatar llega a las salas de cine el viernes 16, con la esperanza de los estudios, productoras y distribuidoras de que el público no se quede en casa viendo otras opciones por streaming. Analistas se preguntan si Avatar The Way of Water, la continuación de la película más taquillera de todos los tiempos, podrá atraer suficientes espectadores para recuperar sus gigantescos costos de producción y mercadeo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición por Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.